Trump ama dos cosas más que nada en esta vida. La primera son los aranceles.
I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary.
Y la segunda es ponerle motes a la peña.
I'm looking at little Marco and I say, man, there's something happening with him. Little Rocket Man, Crooked Hillary Clinton.
El último apelativo cariñoso que se ha inventado tiene como protagonista a no otro que el bueno de Jerome Powell, el jefe de la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, o como será conocido a partir de ahora, Mr. Too Late. Trump se despedía antes del puente de Semana Santa dejando este tuit en el que decía que el Banco Central Europeo se disponía a bajar tipos de interés una vez más, mientras que Too Late Jerome, que siempre llega tarde y se equivoca, decide no hacer nada. Su cese está ya tardando en llegar. Y no es esta, la primera vez que Trump da caña a Mr. Too Late. De hecho, se puede decir que esta ha sido la tónica habitual de Trump durante este y también su anterior mandato, pues en opinión de Donald, los tipos de interés nunca están lo suficientemente bajos, que entiendo que es algo que seguro le viene de los 80, bueno, más bien 60 años de experiencia que se ha tirado pidiendo préstamos y pagándolos. Sin embargo, el mercado está escarmentado después de lo ocurrido con los aranceles y empieza a tomarse literalmente esto que es, dice Trump, que a veces dice cosas un poco locas, pero se lo empieza a tomar bastante literal, incluidas sus amenazas de despedir al jefe de la Fed. Con más razón aún cuando, a la vuelta de Semana Santa, Trump publicó otro tuit en el que acusaba a Mr. Too Late de ser un loser, un perdedor, que solo se dio prisa para ayudar a Sleepy Biden, otro mote divertido, en las elecciones, aunque no le funcionase. Cuando el mercado se hizo eco de estas declaraciones, empezó a caer fuertemente y tanto el S&P 500 como el Nasdaq, los dos índices de referencia en Estados Unidos, llegaron a bajar más de un 3% en el día con 9 de cada 10 acciones en negativo. El dólar los acompañó hasta mínimos de los últimos 3 años y también el bono de Estados Unidos. Pero ya sabemos que el mercado puede ser más sensible a veces que los puentes de Madison. Y aunque el Wall Street Journal reporte que Trump estaría discutiendo la posibilidad de despedir a Mr. Too Late, aquí debemos ir más allá y averiguar si esto es siquiera posible, habida cuenta de que la Fed es supuestamente un órgano independiente de Estados Unidos, un órgano independiente del poder ejecutivo. Pero ya que estamos metiéndonos en harina legalística, iremos incluso más lejos todavía de lo que ya he dicho que iría, pues otra de las amenazas poco creíbles, pero cada vez más tangibles de Trump es la de extender el plazo de la deuda de Estados Unidos, lo que equivaldría, dependiendo del juez a que preguntes, a una declaración de quiebra legal por parte de su gobierno. ¿Es todo esto posible, factible y qué efectos tendría? Pues creo que vas a flipar. Vas a flipar. Bien, dale like si tú también quieres que Trump te ponga un mote y veamos. La independencia del Banco Central es un principio esencial para mantener la ficción del dinero fiat, pues es más fácil confiar en la profesionalidad de un ente independientemente encargado del dinero que confiar en el político de turno que por alguna razón ha llegado al poder. Y si Estados Unidos y su dólar, el dólar estadounidense, ese omnipotente dólar, mantienen el estatus de moneda en reserva, es en gran parte gracias a que el mercado se cree, mayormente, que la Fed es un ente independiente. Y la clave para mantener esta independencia es que el cargo del presidente de la Fed no esté en manos del presidente, pues si alguien te puede despedir, ¿se puede decir acaso que eres realmente independiente? Pues no. La fundación de esta independencia del cargo o de, digamos en este caso, del jefe de la Fed se asentó en 1935 cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos juzgó que los comisarios con poderes casi legislativos y casi judiciales, para que veas cómo manda el señor Powell, solo podrán ser despedidos por ineficiencia, negligencia o prevaricación. Esta jurisprudencia se abrió camino más tarde hasta la ley de la Reserva Federal para proteger el cargo del gobernador, que hoy detenta Mr. Too Late, y es la razón de que su puesto esté a salvo de Trump o del presidente de turno, al menos hasta ahora. El juicio que creó esta jurisprudencia fue el despido en 1933 de un tal William Humphrey, comisario de la FTC, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, que fue despedido por no otro que Franklin Delano Roosevelt, FDR, que en sus formas me recuerda bastante a Trump. Pues en agosto de 1933, Roosevelt, FDR, envió esta carta a Humphrey. Usted sabrá, lo sé, que no siento que su forma de pensar y la mía coincidan ni en las políticas ni en la administración de la Comisión Federal de Comercio y, francamente, creo que lo mejor para el pueblo de este país es que yo tenga plena confianza. En esencia, esto es un poco más o menos lo mismo que Trump le escribió el otro día vía tweet a Jerome Powell. Yo realmente no veo las diferencias, más allá de los diferentes momentos históricos en que se producen y el diferente medio por el cual se comunica, pero más o menos lo mismo. A Humphrey, sin embargo, no le dio por dejar el cargo y Roosevelt lo despidió con otra carta y el pobre hombre murió de pena, o seguramente de alguna enfermedad, al año siguiente. Pero su abogado se prestó a vengarlo denunciando que su despido era improcedente, que un presidente, por muy presidente y muy FDR y muy cuasi dictador como lo fue en su día FDR, no puede ir despidiendo a jefes de comisiones estatales según se levante. Y el juez George Sutherland falló en contra de FDR, respaldando las limitaciones legales a la facultad del Ejecutivo para despedir funcionarios, argumentando que los comisionados no son meros funcionarios, sino que cumplen una función, de nuevo, cuasi legislativa y cuasi judicial. La decisión estableció la base legal para numerosas comisiones reguladoras independientes en el futuro, entre ellas, claro, la que regenta Mr. Too Late. Esto es así, y así ha sido durante casi 100 años, hasta hace más o menos un par de meses con la llegada de Trump y de la de Elon Musk a la Casa Blanca, que vino acompañada de DOGE, el Departamento de Eficiencia, liderado por este último, por Elon Musk, que se dedica básicamente a despedir a funcionarios allá donde estiman necesario. Pues bien, todos estos despedidos hasta el momento se han unido para denunciar estos despidos, como hizo en su día el abogado de Humphrey, y la respuesta del lado de Trump, de los abogados del lado de la administración, ha sido denunciar la jurisprudencia sentada por el caso de Humphrey. Básicamente, decir que eso de Humphrey fue una chorrada y que debería eliminarse esta jurisprudencia, que esa forma de legislar no debería seguir siendo seguida por los tribunales. Y ahora hay que esperar a ver qué dice el Tribunal Supremo al respecto. Si se elimina esa jurisprudencia, la que sentó en su día el abogado, bueno, el juez que estuvo en el caso del abogado de Humphrey, el equipo de Trump podría despedir a quien le dé la gana, pagando indemnización y tal, pero al final echándolo igual, que es lo que importa. Como dice una tal Rebecca Kelly Slaughter, una de las despedidas que se enfrentan a la decisión, no hay diferencia legal entre Jerome Powell y yo. Si me pueden echar a mí, le pueden echar a él. Algo que la Rebe dijo para fortalecer su caso, pero que ha tenido justo el efecto contrario, al llevar a todo el mundo a pensar que Mr. Too Late es mucho más despedible de lo que parece. Y todo depende de cómo avance este caso que está ahora en el Supremo y que se espera que se dilucide dentro de unas semanas, meses, seguramente. Y si esto, si esta posibilidad, la posibilidad de poder despedir al jefe de la Fed no te parece suficientemente loco, pues déjame que volvamos a 1930 para ver cómo Trump puede, además de echar al jefe de la Fed, declarar la quiebra sobre la deuda de Estados Unidos. Pero antes, si no quieres que alguien que te debe dinero se declare en quiebra y no te pague, te recomendaría que si prestas dinero uses la plataforma de Firefish. Si tú tienes dinero por ahí que quieres prestar, préstalo a través de Firefish, porque Firefish lo que hace es poner en común a personas que quieren dinero, personas que quieren prestar dinero, pero la diferencia es que los que quieren ese dinero están dispuestos a poner como respaldo, como colateral, Bitcoin. Es decir, se queda Bitcoin ahí guardado y entonces sirve para respaldar ese préstamo, de manera que si la persona se declara en quiebra, si decide que no quiere pagar, pues lo que ocurre es que se liquida ese Bitcoin y con ello se paga al prestamista. Esta plataforma es genial porque no solamente permite esta posibilidad, sino que además lo hace de manera que funciona totalmente peer-to-peer. Es decir, Firefish en ningún momento toca el dinero ni toca el Bitcoin. Simplemente crea los contratos dentro de la blockchain de Bitcoin para que esto sea posible. Así que si quieres dinero y no quieres vender tu Bitcoin, puedes pedir prestado contra tu Bitcoin y devolverlo cuando sea. Mírate los tipos de préstamos que ofrecen. Mírate también si quieres prestar dinero y haz todo esto usando el código UPSB para tener mejores condiciones en estos préstamos. Y luego ya me cuentas. A ver, ¿qué tal te ha ido? Uno de los puntos importantes, más importantes, diría, incluso en la agenda de Trump, es el de reducir en la medida de lo posible el coste de la deuda. Pues el coste de la deuda, lo que están pagando en intereses por toda esa deuda que tienen ahora mismo los Estados Unidos, está ahogando la capacidad financiera de su país. Este es un punto que sale día sí y día también, cada vez que sale Trump a hablar por ahí, sale Bessent, Scotty, como es conocido por aquí, o cualquiera que trabaje en la administración de Trump, está muy preocupado con el tema del coste de la deuda. Y para reducir ese coste, lo que necesita esencialmente es que baje el interés que pagan por endeudarse a niveles muy, muy inferiores. Pues ahora mismo están el 10 años alrededor del 4,5%, esto debería bajar al menos al 3, 3 y algo. Pero ¿y si no bajan esos? ¿Y si no baja esos intereses? ¿Y si no baja el coste de la deuda? ¿Y si no se ve progreso en este sentido, como no se está viendo estos días, que al revés, el coste de endeudarse ha crecido? Pues una de las opciones drásticas para solucionarlo sería, claro, sacar a Mr. Too Late, como hemos visto ya, y poner a otro jefe de la Fed más dispuesto a bajar tipos de interés y también a comprar deuda pública para así reducir el coste de la misma. La otra opción, digamos, nuclear sería la de hacer una reestructuración de la deuda por la cual se extienda el vencimiento de los bonos. Te lo pongo en un ejemplo que se entenderá mejor. Ponle que tienes un bono estadounidense, tú le fuiste a Estados Unidos y dijiste, toma, yo te presto dinero y tú me pagas un interés. Y ese interés que te paga ese bono de Estados Unidos es del 2%. ¿Por qué del 2%? ¿Por qué tan mísero interés? Pues porque ese bono se emitió en 2020. Tú lo compraste en 2020 cuando estaba el tema de la pandemia y tal, estás preocupado y dices, ay, quiero un ingreso seguro, compro un bono aunque me pague un 2%. Entonces, por aquí tienes uno de estos bonos que paga un 2% emitido en 2020 y que vence este año. Pues ese año 2020 se emitió un huevo de deuda y mucha de ella se emitió a 5 años. Bueno, pues ese bono vence ahora. Y claro, hay que repagar el principal. Si tú le dejaste $100 a Estados Unidos, pues Estados Unidos tiene que pagar ahora $100. Y para eso lo que tiene que hacer es emitir otro bono que para conseguir otros $100 y dártelos a ti. Pero lo que puede pasar es que se reestructure ese bono y que se extienda obligatoriamente el vencimiento a, ponle, 2060, pagando el mismo cupón y todo. O sea que tú seguirías cobrando tu cupón del 2% año a año, pero en vez de recibir tu principal este año cuando lo esperabas, pues lo recibes en 2060. Sería una reestructuración de la deuda en la cual se extendería el vencimiento de la misma y así no tendrías que refinanciarte este año. Y podrías decir, bah, eso es imposible. En un lugar tan seguro, tan legislativamente correcto como Estados Unidos, eso debe ser imposible. Seguro que hay algo en los términos contractuales del bono que lo impide. Pues no. No hay nada. No hay nada. Como explica Mitu Gulati, profesor de Derecho en la Universidad de Virginia, te puedes leer el prospecto, los términos, las condiciones legales de cualquier bono emitido por Estados Unidos y no encontrarás nada que impida legalmente a Estados Unidos hacer esto. Y no sería un incumplimiento que hiciese esto, pues Estados Unidos estaría pagándote igual, solo que te pagaría el principal dentro de 50 años, pero como digo, te seguiría pagando tu cupón tan ricamente. Así que Trump podría ordenar que toda la deuda barata que tienen a día de hoy, que son unos 5 o 7 billones de dólares con B, que pagan menos de un 2% anualmente se extiendan 50 años más para seguir pagando ese 2% en vez de lo que podrían pagar. Esto sería una forma rápida, sencilla y sobre todo barata de reducir el coste de refinanciarse. Pues al final el peligro está en que tienes que refinanciar un montón de deuda y ahora tienes que hacerlo a un coste más elevado. Si haces esto, pues te sube el coste de la deuda. Pero si extiendes la deuda, pues ya no hay que refinanciarla y sigues tan ricamente. Lo mejor, sin duda, de toda esta posibilidad es que hay un precedente y también es de los años 1930, concretamente de 1935, que fue un gran año, sin duda, para sentar jurisprudencia. En 1935, Franklin Delano Roosevelt, que estaba en todas el colega, eliminó las cláusulas del oro en los bonos que garantizaban que los acreedores recibiesen el pago en dólares de oro valorados según el momento en que se firmaba el contrato. Pues entonces, como hoy, no tenían dinero de verdad, oro, ni siquiera ni el gobierno ni las empresas, para pagar a los acreedores si estos acreedores exigían el pago en oro. Así, para detener una oleada inminente de quiebras, pues no tenían oro con el que pagar, el Congreso aprobó una resolución conjunta declarando todas las particulares, las de empresas y las del gobierno, todas las cláusulas de oro nulas y sin validez ante la oleada de denuncias por impago. Lo que ocurrió fue que el Tribunal Supremo dictaminó entonces que la eliminación de esa cláusula era legal. Así que no solo no pasó nada legalmente, nada legalmente cuestionable, dile. Lo mejor de este precedente es que no afectó de ninguna manera la capacidad de financiarse de Estados Unidos, que siguió vendiendo bonos, ahora sin la cláusula de oro, claro, como si no hubiese pasado nada. Los mercados subieron con fuerza, de hecho, como podemos ver o leer, mejor dicho, en un periódico de la fecha. Y esto fue así porque el mercado entendió que si bien legalmente lo que se había llevado a cabo era, digamos, discutible, si no te afectaba directamente, pues era mejor para todos que el país no quebrase literalmente y solamente lo hiciese de manera técnica. Es un poco como cuando has visto que no es penalti ni de coña, pero como lo pitan a tu favor o a favor de tu equipo, pues oye, tampoco te vas a quejar. Confío que este paseo por la legislación histórica estadounidense haya asentado en tu mente la idea de que realmente hasta las opciones en apariencia más locas no son solo factibles, sino que de hecho se han producido antes. Y que por mucho que pueda decir la senadora Elizabeth Pocahontas Warren, como la llama Trump,
they say was here a long time ago. They call her Pocahontas.
Por mucho que Pocahontas diga que los mercados se hundirían si Trump despide a Mr. Too Late, mucho me temo, que salvando algo de incertidumbre inicial, que sí que habría, tanto un plan, el de echar a uno, como el otro, el de reestructurar la deuda, acabarían con los mercados arriba. Y, eso sí, con el oro y con Bitcoin, sobre todo, por las nubes. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella, ¿dónde? En el correo. Ya está. Hay un correo abajo, te suscribes y recibirás un mail mío los sábados. El siguiente irá de China. Vamos rápido, que es muy tarde. Otra cosa que te quería decir es que si quieres guardar tu Bitcoin de forma segura, deberías hacerlo en una Bitbox. ¿Y por qué en una Bitbox? Pues porque una Bitbox te ofrece toda la sencillez, toda la practicidad, toda la capacidad de la autocustodia de manera sencilla. Y para mí esto es importante porque la autocustodia es uno de estos ritos necesarios para cualquier Bitcoiner que debe tener algo de Bitcoin en custodia, no te digo dónde, pero al menos algo de Bitcoin en custodia, debes trastear con ello porque es verdad que te enseña mucho sobre cómo funciona Bitcoin y además te da responsabilidad y tranquilidad saber que si todo pasa, al menos eso no te lo puede tocar nadie. Fíjate lo que pasa con esos bonos, esas cláusulas de oro y demás. Así que cómprate una Bitbox para almacenar parte, aunque sea de tu Bitcoin, y hazlo con el código UPSB para tener un descuento. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el grandísimo William Shakespeare. Y es que me viene muy al caso William Shakespeare hoy, porque he hablado de la facilidad de Trump para inventarse motes. Bueno, pues Shakespeare también tenía esta facilidad, en su caso, para inventarse palabras. Hay un montón de palabras en el diccionario inglés que se inventó Shakespeare. Y una frase que escribió en una de sus obras, describe sin duda la actitud que he descrito yo en los mercados o que tomarían los mercados si algo de esto pasa. La frase era: In stalls of silver, even virtue hath a price. Que viene a decir más o menos que el alma se vende siempre al mejor postor.